suena ahí la música que identifica que ya están completos por aquí la dupla de los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Adelante.
Hola, buenos días.
Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo están por ahí? Bien, don Carlos, ¿cómo está?
Bueno, andamos aquí tranquilos y cogiéndolo suave por los calores.
Que nos va a dar asiático, camino a la frontera, amigo.
Una sirimba. No, la frontera, yo acabo de llegar de allá. Me encanta ese ambiente.
Sí, ¿y cómo viste todo por ahí?
No, tranquilo, está todo tranquilo.
Oye, una cosa, Carlos, donde no hay fronteras es en Tienda Mari. Señores, Tienda Mari, que está ubicado ahí en la avenida Roberto Pastoriza, número 202, en el edificio Mari, que comparte con Oreco, con H, y que ustedes saben que son los pioneros en listas de bodas, con sus reconocidísimas marcas. Realmente, no tengo el texto a mano, Frankie, porque se me presentó una situación, pero no puedo dejar de recordarle a todos los amigos que en Tienda Mari son los pioneros en listas de bodas, en el arte de la mesa, que ahí usted puede encontrar todas esas bellezas de marcas como Christophe, Haber, Montbron, Desulier y otras que tiene la familia Cruz desde hace muchísimos años. Vaya por Tienda Mari, ahí están las listas de bodas también. Y nunca va a ser igual, aunque ellos tienen Facebook, Instagram y las redes sociales como Tienda Mari, que como cuando usted va y ve todo ese despliegue hermoso que tienen los amigos de allá de Tienda Mari. Carlos, déjame entonces inmediatamente para darte paso empezar con las efemérides del día gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Un día como hoy, o sea, es 15 ya, quincena, como dijo Carlotti, cójalo suave, porque usted sabe cómo nos ponemos los aldeanos, digo, los capitaleños, el país entero. Pues, un día como hoy, en el año 1954, realizan la filmación de la icónica escena de la falda de Marilyn Monroe durante el rodaje de The Seven Years
It. Marilyn
la
Monroe,
comenzó
me encanta,
el séptimo
me encanta.
Año. Esa es la foto donde accidentalmente ella se para y era en una calle en la ciudad de Nueva York y viene una alcantarilla y le levanta el famoso vestido que muchísima gente, Carlos, se lo ha puesto en ocasiones de fiestas de disfraces. Un día como hoy, también en el año 1965, estrenaron en CBS la serie de comedia y aventura Perdidos en el Espacio. Finalizó en el 1968 con un total de 84 episodios en 3 temporadas, las cuales están disponibles en Netflix, plataforma que lanzó una nueva versión de esta en el 2018. En el año 1977, transmiten en NBC el primer episodio de la serie Chips, Patrulla Motorizada, protagonizada por Eric Estrada, Larry Wilcox, ese yo creo que ya le bajaron el switch, y Robert Pine. Finalizó en el 1983 con un total de 139 episodios en 6 temporadas. En 1980, Eric Estrada fue nominado en los Golden Globes a Mejor Actor en Serie Drama. En el 2017 lanzaron en el cine una película basada en esta serie, Sam, que está disponible en Max. En lo que son los cumpleaños, en el día de hoy, pero en el año 1946, o un día como hoy, en el año 1946, nació en Texas el actor Tommy Lee Jones. Ha sido nominado al Oscar en 4 ocasiones, triunfando en 1994 Mejor Actor de Reparto por el drama de acción que yo he visto 29 veces, El Fugitivo. Este año protagoniza junto a Gina Ortega el thriller dramático Finest Skin y junto a Jamie Foxx el drama The Burial. Ambas películas se estrenaron este mes en el Festival Internacional de Cine de Toronto. The Burial estará disponible en octubre en Amazon Prime Video. En el año 1946 nació en Nueva York el director, productor y guionista de cine Oliver Stone. ¡Wow! Los dos celebran 77 años. Ha obtenido 11 nominaciones al Oscar, obteniendo el premio a Mejor Guión Adaptado en 1979 por Midnight Express y a Mejor Director en 1987 por Platoon y en 1990 por Nacido el 4 de Julio. Más adelante regresará como guionista y director con el drama White Lies. Para finalizar, en el año 1977 nació en Londres el actor Tom Hardy. Wow. Fue nominado al Oscar de 2016 a Mejor Actor de Reparto por The Revenant. Este año regresará al cine en el drama The Bike Riders junto a Austin Butler. Y en Netflix estará junto a Timothy Olyphant o algo así. Posiblemente sea así, pero probablemente no. En el thriller de acción, Havoc. Estas fueron las efemérides de hoy, 15 de septiembre, del maravilloso, extraordinario mes de septiembre, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Charles.
Bueno. Vamos a decirle a ustedes que ya, bueno, todavía no se ha estrenado, pero creo que comenzarán por España. La película nueva de el conocido director Fernando Trueba, director que incluso dirigió aquí en República Dominicana como un concierto de Michael Camilo allá en Altos de Chabón. Bueno, pues Fernando Trueba ha terminado un proyecto en animación, es decir, una película animada titulada Dispararon al Pianista. Bueno, yo entiendo que ese tipo de casos, porque la historia es verídica y es de algo muy, muy serio, casi nunca se usa el formato de la animación para plantear este tipo de historias. Y trata de un pianista brasileño llamado Tenório Júnior. Pianista brasileño, Tenório Júnior, uno de los músicos del primer movimiento del bossa nova en los años 70 y que desapareció misteriosamente en Argentina en 1976 a manos, según apuntan las investigaciones, fueron los militares que dieron el golpe de estado allí en Argentina, la dictadura militar, o sea, los gorilas uniformados, como se les llamaba en esa época, gorilas uniformados. Esos que dieron el golpe de estado allá en Argentina, Videla y esa gente. Bueno, se atribuye la desaparición de este pianista, este músico brasileño, Tenório Júnior, en el año 1976, porque él terminó, estaba tocando allá mientras vivía, ¿verdad?, en Argentina, él, con buenos músicos, ¿verdad?, como por ejemplo Vinicius de Moraes, también de Toquinho. Entonces él termina su concierto, parece, y salió a comprar alimentos, comida y a comprar medicinas. Eso fue la noche, la madrugada del 18 de marzo de 1976. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Nunca regresó al hotel donde se alojaba. Y apenas tenía 35 años. La película es la adaptación cinematográfica de la novela gráfica del mismo título. Y la animación en sí está muy bien lograda, porque hemos visto los trailers que están, lo pueden buscar en YouTube. Está muy, muy bien hecha, muy, muy bien hecha la animación. El hecho que parezca que, o sea, cuando usted la ve, parece que usted está viendo un paquito, un cómic. Es un punto favorable, ¿verdad? Porque hace que el argumento resulte más llamativo que otra película normal. La trama de la película también resulta interesante. En ningún momento se ve pesada y buena música tiene, porque imagínate, es ambientando la vida de un músico brasileño. Entonces, también aparecen en la película personajes como Vinicius de Moraes, Toquinho, Paulo Moura, João Gilberto, Caetano Veloso, y así como otros grandes y familiares de Tenório, el músico que muere. Es importante porque se escuchan los testimonios de esta persona, lo que le aporta un valor especial a la historia, pues el espectador puede hacer una idea de cómo era Tenório Júnior en vida. Es decir, que interesante este trabajo, repito, de Fernando Trueba. Recuerden que Fernando Trueba ganó el Oscar hace muchos años por su película La Belle Époque, La Bella Época, una película española, claro está, del cine español, hace mucho tiempo ya. Fernando Trueba, Yo sé que quizás mucha gente no se acuerda de él, pero...
Cada recuerda que tiene una particularidad.
En los ojos de él. Sí, porque tiene un ojo viendo para un lado y otro para otro lado, ¿verdad?
Ay, no, él con uno mira y con el otro sospecha.
Exactamente. Ay, queríamos recordar que, repito, esta película se va a estrenar próximamente en salas de cine. Van a comenzar en España, me imagino. Pero ya él había trabajado animación anteriormente. Había hecho Chico y Rita del año 2010. También con la música como hilo conductor y la lucha contra un régimen dictatorial también en aquella ocasión. Esa película ganó premio Goya y estuvo nominada al Oscar y al premio Annie. Es decir, esa película no es la primera vez ahora. Dispararon al pianista, que Fernando Trueba está haciendo una película de animación. No, ya la había hecho antes, incluso siendo hasta nominado al Oscar por su trabajo. Tenemos que irnos con Benítez. Ah, bueno, adelante, Bezabé.
Gracias. En otoño de este año 2023, Netflix se ha teñido de negro para recibir a la hija más tenebrosa y taciturna de la familia Adams, Miércoles. Protagonizada por Merlina, por una brillante y carismática China Ortega. Conquistó a la audiencia del streaming nada más llegar al catálogo de la plataforma y pronto se ha convertido en un fenómeno. Pocas personas dejaron de resistirse a esa mezcla entre ficción, coming of age y thriller de misterio sobrenatural que nos trasladaba a la Academia Nevermore, institución para raros y marginados, donde la depravada hija de Morticia, que es interpretada por Catherine Zeta-Jones, y Gómez, Luis Guzmán, se topaba con todo tipo de compañeros de pupitre. Licántropos en proceso, sirenas populares y cierto asesino sanguinario. Miércoles, o Wednesday, como usted quiera llamarlo, Merlina, lo tenía todo para triunfar y lejos de decepcionar, ha convencido. Siendo así, que no fue para nada extraño que Netflix se apresurara en renovarla para una segunda temporada con la que seguir ahondando en la adolescencia y la vena investigadora de la joven protagonista. La cuestión es que en esta primera temporada resulta que actualmente la segunda temporada se ha retrasado porque ustedes saben que hay una huelga de Hollywood encabezada por Carlos. Lo que pasa es que él no quiere admitirlo, pero él es de los que está trazándole pautas a los guionistas y a los actores. Pues en esta primera temporada estaba Percy Hines White. Él interpretaba a Xavier Torpe. Es como torpe, pero ya ustedes saben. En la primera temporada. Pero ahora él no vuelve para el nuevo curso escolar de Nevermore. Ese era uno que tenía el pelo largo, un rubito con el pelo largo. Pues resulta que Netflix le dijo a él, te vi... No te quiero aquí más. 9 meses después de que el actor canadiense fuera acusado de agredir sexualmente a una mujer en una fiesta en Toronto, una fuente cercana a la familia del intérprete dijo que eso era verdad, que lo sacaron. Jack White, quien tiene actualmente 22 años, ha pasado por series como The Gifted, Los Elegidos en el 2017, y de Twilight Zone en el 2019, antes de llegar como Xavier, que era el más buen mocito que estaba enamorado de Merlina. Ya ustedes se imaginan cuál es, el que estaba más bueno de toda la academia, porque después los otros eran rarísimos y feísimos. Pues resulta que ahora en enero varias mujeres habían tomado Twitter para acusar al actor de haber acosado y abusado de ellas, así como de haber sido cómplice en este tipo de prácticas. Supuestamente él y unos amigos organizaban fiestas y repartían alcohol y drogas entre chicas menores de edad para así, ya ustedes saben, ¿verdad? Entonces, primero dijeron que era mentira, que eso era una campaña de desinformación, que sí, ok, bla, bla, bla. Pues resulta que no, que Netflix decidió apartarlo. Entonces, lo que sí han dicho algunas personas es que la industria sabe de la personalidad y del talento de Percy y que eso no va a ser ningún escollo para que él pueda seguir su carrera. Al contrario, los que están aliados a él o los que están de su parte dicen que Netflix debería avergonzarse, Carlos, por tratarlo de manera tan injusta. ¿Oye eso?
Sí.
Que eso es embute.
Está fuerte.
¿No tenemos que ir como a una pausa?
¿Cómo que no?
Tenemos que irnos al cambio. Adelante, Benita.
Bueno, fuimos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Mejoramos la calidad de vida de muchas familias. Con Dominicana se reconstruye. Hemos ayudado a que miles de familias en todo el territorio nacional tengan una vivienda más digna, reconstruyendo más de 40.000 viviendas y seguimos trabajando sin descanso para que cada vez sean más las familias beneficiadas. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones que estamos construyendo un mejor futuro.
El matutino de la 91.
Bueno,
sube ahí otra vez la música que identifica que estamos en la sección de los locos por el cine. Gracias. En el matutino. Adelante.
Bueno, Carlotti, y
dígamelo.
También a Bezabe, informarle, una nota triste, ¿verdad? Nos está llegando que aquel gran artista colombiano Fernando Botero, pintor, escultor colombiano, murió. A la edad de hoy, viernes, a la edad de 91 años, murió Fernando Botero, el famoso de las gordas, acuérdate.
Sí.
La pintura de las figuras voluptuosas.
Bueno, de hecho hay un parque así que en Medellín, que es muy visitado.
Exactamente.
Todos los días por...
Queríamos dar esa información que nos llegó en este momento, antes de proseguir, porque es un artista, ¿verdad?, ligado a todas las artes. Están ligadas. Hay una película que se estrenó ahora en el Festival de Cine de Toronto, que se está celebrando en este momento, el festival allí en Toronto. Y hay una producción donde está involucrada Salma Hayek. Se llama El sabor de la Navidad, porque son tres historias que se desarrollan en la época de Navidad en la Ciudad de México, la capital mexicana. Entonces... se estrenó hace unos días en el Festival Internacional de Cine de Toronto y luego pasará a una plataforma especializada en cine latinoamericano. Una plataforma que se llama VIX. Se llama esta plataforma de cine latino, más o menos. Entonces, qué interesante me pareció, porque la primera historia es una joven... una hija que está algo distanciada de su familia y busca aprovechar la época de Navidad para reconciliarse con su familia. La segunda historia tiene a dos Santa Claus que son rivales. Dos Santa Claus que se la están buscando, parece, en el Parque Alameda Central. Y la tercera historia presenta a una chef, una mujer que es chef, solitaria, que cocina cenas de Navidad para otras familias y comienza a sentir algo por su asistente. Entonces, la primera historia, que es la de la hija que está distanciada y que trata de reconciliarse con su familia, ella es trans. Entonces, imagínense, entre familias que son muy tradicionales, conservadoras y ese tipo de cosas. Eso, no, que yo no acepto eso, que tú me vengas ahora, de que tú eres trans. Entonces saben cómo es. Entonces, es la primera de las tres historias. Son tres tramas paralelas,
tres tramas paralelas que convergen en el último acto. Como pasa muchas veces con esas películas que abarcan varias cosas, ¿verdad? Pero me parece interesante esta película, repito el título, El sabor de la Navidad, donde está entre los productores Salma Hayek, que es una, bueno, ya se presentó aquí al festival con su camiseta en apoyo a los sindicatos de actores, de guionistas que siguen en huelga y ese tipo de cosas, para que no vayan a pensar como que, ah, yo estoy aquí porque, no, estamos aquí presentando este trabajo, pero seguimos apoyando a los que están en huelga. Dime, Betsabe.
Quienes son fans de Meryl Streep, pues les cuento que Meryl vuelve para la nueva película de Mamma Mia 3. Uh-huh. Ella ama el personaje que interpreta ahí. Así que dentro de poco, aparentemente, todo indica que se va a ver en el cine. Teniendo en cuenta las fechas de estreno de Mamma Mia, esa es la película original del 2008, y Mamma Mia una y otra vez del 2018, según una regla matemática tipo Richard Linklater.
Sí.
Ese mismo, ¿cómo es?
Linklater.
Richard Linklater, mismo. Sí. Pues estamos pensando, oye, ¿para cuándo, Carlos? Para el 2028 como fecha inicial, o sea, partiendo del hecho que es cada 10 años que él hace una Mamma Mía el día, pues tú sabes que de aquella vamos a estar fusionado, Carlos, ya. Pues dijo Meryl Streep que ella está dispuesta a todo, según una entrevista que dio para Vogue. Tendré que pedir cita para una artroscopía de rodillas antes de filmar, pero si hay una idea que me emocione, estoy totalmente dispuesta. La mismísima Donna Sheridan se apuntó al viaje, independientemente de lo que haya ocurrido con su personaje en la segunda parte de la película, basada en el musical de Katherine Johnson con las canciones de ABBA, que, como la primera, está disponible en el catálogo de películas de Netflix, en Prime Video y en Sky Showtime. Así que ya ustedes saben que Meryl Streep dijo, si hay que reencarnar a Donna, pues estoy dispuesta. No importa lo que tenga que hacer, así sea en silla de rueda. Charles, ¿vale?
Bueno, está llegando caliente la información más reciente con relación al impasse, al tranque que hay de los huelguistas y de los grandes estudios de cine de Carlos. Hollywood. Dígame. ¿Tú no me oyes?
¿Cuál es lo que ganó tanto dinero? Como la... ¿Ah? Bueno, pues voy a seguir hablando porque parece que él no me escucha.
No, yo sí, te oigo.
Ah, ok, pues ya. Dale, Carlos.
Bueno, no, que estás... Ábreme ahí, venite. No sé, no me oyen. No me oyen. No me
están ahora oyendo. Ahora sí te oye.
Ahora sí te oye. No. Bueno, pues nada, lo que iba a decir es que aparentemente yo pensé que estaba cerrado el texto aquí. Nada, decir que lo más reciente con relación al tranque de la huelga, lo que está llegando en este momento es que la Alianza de Productores de Cine y Televisión acaban de informar que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se ha acercado para recomenzar negociaciones, pero de la siguiente manera. Ellos lo que quieren es, de nuevo, o sea, conversando para programar la reunión que podrían tener las dos partes involucradas la próxima semana. Es decir, una conversación para reprogramar un encuentro. No es que estén y que no, que ya estamos llegando. No. Conversan con nosotros, pero lo que quieren es programarlo. Es decir, dice la información que nos envían, el miércoles 13 de septiembre, el sindicato de guionistas se acercó a la Alianza de Productores y solicitó una reunión para ver si comienzan de nuevo a moverse. Entonces hemos acordado programarla para la próxima semana. Cada miembro de esta Alianza de Productores está comprometido y está ansioso por llegar a un acuerdo justo y trabajar unidos, ¿verdad?, junto con el sindicato de guionistas para terminar con la huelga. Bueno, porque ahí lo que ha pasado es que una serie de productores y de ejecutivos que ganan muchísimo dinero y sueldo, ya ustedes saben, de lujo, no se preocupen, eso es desbaratado, eso es muerto de hambre. Cuando ya que lo empiezan a patear y a sacar de los apartamentos y de la casa porque no lo pueden pagar y empiecen a pasar hambre, van a venir, que yo, ¿qué? Pero no ha sido así hasta ahora. Y eso, ya la cosa está que no se sabe qué se va a estrenar en los cines, porque está todo parado, ¿verdad? A partir de los primeros meses del año que viene. Porque lo que estamos viendo ahora, toda esa película de que Cacería en Venecia, que está en la sala de cine, Rendition, una nueva que arrancó ayer, aquí, de la película de Liam Neeson. Entonces son cosas que se hicieron hace muchos meses y se están poniendo ahora. Pero ahora mismo la programación de estrenos, eso debe estar parado por ahora, porque ya comienza a agotarse lo que tenían hecho, terminado ya, postproducido y todo ese tipo de cosas. Entonces, le tiene que buscar una solución rápida, porque si no van a empezar a comenzar a tener problemas, principalmente esos grandes estudios, que ustedes saben que ellos programan sus estrenos con muchos meses de antelación. Muchos meses de antelación. Porque tienen que irlo encajando. Bueno, ¿quién tiene? Paramount va a estrenar tal cosa. Pero Warner Brothers, ¿no? Que Fox, que qué sé yo qué. Entonces ellos tienen que cuadrar eso con mucha antelación. Y parece que eso va a tener problemas. Vámonos, Bésabe.
Ahí sí, ya nos vamos. Pero mira, Carlos, esto no es cine, aunque sí es en cierta forma, porque hay películas basadas en la Fórmula 1. La gente de Ferrari está muy contenta porque Leclerc quedó en primera en la práctica y Sainz en segunda. El mío, que es Verstappen, quedó en tercera y Hamilton en quinto, Norris en cuarta. La cuestión es que, miren, ustedes no ganaron, les falta todavía gomas que quemar ahí. Doña Carlotti. Entonces la salida, les deseo a todos un buen fin de semana. Recuerden que este domingo estamos Carlos y yo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3 con Locos por el Cine, ya con el programa más completo.
Así es.
Y que justo, por supuesto, Carlotti, llega a ustedes desde donde quiera que estemos.
Así mismo es, eso es así. Después de Los Locos por el Cine, entonces vamos Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, en Locos por los Clásicos de 6 a 8. Y recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 91.1, 91.3, conectar el Bluetooth del carro, su teléfono y escucharnos por el app de la 91. Y hay muchísimas maneras de hacerlo. Así es que no se lo pierdan y por aquí nos encontramos de nuevo el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.